Hola amigos, ahora sí, hola amigos, estaba diciendo, bienvenido al portal del Villegas para esta edición de día miércoles, la penúltima de la temporada. Como les conté, el miércoles voy a hacer la última emisión que sale el jueves y de ahí voy a tomarme un descanso que no voy a decir un merecido descanso, que es una frase como estándar, porque no sé si merezco un descanso, no sé si nadie merece ninguna cosa, simplemente lo necesito y me voy a tomar más o menos hasta el primero o 2 de marzo. Espero que ustedes no me abandonen cuando vuelva. Espero que descansen de mí, así como yo voy a descansar de las noticias, si es posible. Vamos a ver. Pero en fin, yendo ahora, entrando en materia, el tema este de la vuelta a clases o no se ha convertido en el tema de estos días. El gobierno y mucha gente, por supuesto, también quiere que la gente, que los chicos vuelvan al colegio. Ya de una vez por todas han estado muchos de ellos no haciendo nada o muy poco a lo largo del año. Pero hay sectores que se oponen terriblemente, con mucha fuerza, gente de bastantes municipios, el colegio profesores, padres, seguramente también, y muchos chiquillos que probablemente no lo han pasado, no han echado de menos las clases, muchos de ellos. Y respecto a todo esto, el presidente hizo una serie de observaciones, y tratando de abuenarse con un gremio difícil, luego que el ministro Lucas Palacio dijo en algún momento, que también después tuvo que reeditar sus propias palabras, dijo que le llamaba la atención que busquen no trabajar. Ese busquen, según él, no abarcaba a todos los profesores, y según los profesores los abarcaba a todos, así que los estaba tratando de flojo. Entonces aparece el presidente en todo un escenario con un cierto aire de parvulario y dice que quiere apreciar la valiosa labor de los 250.000 profesores en el 2020. Esto, por supuesto, no tiene ninguna base en los hechos. No ha habido ninguna valiosa labor de los 250.000 profesores. Ha habido una valiosa labor de algunos profesores. No sé cuántos de los 250.000 se mantuvieron trabajando. Probablemente son los que están conectados a colegios privados que sí mantuvieron lo más posible las actividades. En los colegios fiscales, bueno, es otra historia. No en todos, pero como les decía ayer, el cuadro relativo a esta materia es muy heterogéneo. Pero claramente no, los 250.000 profesores no han estado haciendo una valiosa labor. Muchos de ellos se quedaron en su casa cobrando sus sueldos sin hacer nada. Otros tratando de hacer algo. Otros haciendo clases por Zoom o alguna otra plataforma digital. Hay toda clase de situaciones. Pero claro, el presidente no quiere comprarse otro conflicto y llama, dice él, textual, debemos dejar atrás las consignas, las ideologías, etcétera, y poner por delante el interés de los niños. Eso suena muy bien, pero si existe un colegio profesional, un organismo gremial, que es 100%, 200% ideologizado y politizado, el colegio profesor, y siempre lo ha sido. El colegio de profesores ha sido históricamente un colegio de izquierda. El profesorado en general tiende a ser de izquierda. Y sus dirigentes no solo sean de izquierda, sino que suelen ser comunistas, como ahora. Me parece que el actual presidente del colegio de profesores es comunista. Y por razones que ameritarían un tratado que yo no voy a escribir porque sería meterse en la pata de los caballos, el profesorado es el tipo de profesional que suele desarrollar con un poquito más de intensidad, digámoslo así, una actitud de una actitud contraria al sistema social donde está inserto. El profesor tiende a ser una persona con bastantes frustraciones, primero porque su trabajo es pesado Y hoy en día más que nunca, porque los alumnos ya son una, ya no son esos niños ordenados que en silencio esperaban la clase, el que se portaba mal era uno o dos flojos, porros, como se decía, los mandaban a la inspectoría. Todas esas prácticas, esas disciplinas desaparecieron. Los profesores tienen que lidiar con verdaderos energúmenos muchas veces, realmente. Esto, el tono vital de la sociedad chilena, los valores, las conductas, las disciplinas, los modales, todas esas cosas que se consideraban como parte natural de la vida, se han desvanecido. O sea, yo he contado mil veces y no voy a contar de nuevo que yo estuve una vez hace años atrás, ¿no? Me imagino que ahora no me dejarían ni entrar al curso. Me metí en un curso a ver cómo funcionaba. Me metí en un rincón a ver. Y hubo un momento que los alumnos se olvidaron de mí y yo pude más o menos observar qué pasaba. Y francamente me impresionó mucho ver grupos de alumnos que le daban la espalda al profesor que estaba explicando algo en el pizarrón y los cabros jugando cualquier cosa, un desprecio, un desdén, la sensación que no les puede pasar nada, la sensación que no los pueden castigar, que si los castigan, si los llegan a castigar, van a llegar los padres que son tan brutos como ellos a pegarle al profesor, a armar un escándalo. Y entonces ese escándalo obtiene eco en algunos otros sectores también mal educados y agresivos que consideran que se está produciendo un ataque a los derechos del niño. En fin, se dan situaciones que hacen hoy para los profesores muy recontra difícil manejar un curso. Ese es un factor. Segundo, aunque sus sueldos no son tan malos como suelen quejarse siempre, comparados con otros, claramente no son tan buenos como los de otros profesionales. Y sienten ellos que están en una posición de inferioridad. Muchos de ellos, y esto era un asunto que se comentaba, en el lugar donde estaba la escuela donde yo estudié sociología. La escuela de sociología estaba, en los años en que yo estudié, metida como recinto, no orgánicamente, en el pedagógico, como se llamaba a la universidad, no sé cuánto se llama ahora, que está ahí en Macul. Y era, digamos, una hipótesis, por decirlo suave, absolutamente aceptada por todo el mundo, que la gran mayoría de los que estaban estudiando alguna pedagogía era porque no habían podido entrar a otra carrera que les interesaba mucho más. Entonces, típico, el que no había podido entrar a ingeniería porque no le alcanzó el bachillerato en esa época, en la práctica académica, entrar a estudiar, ser profesor de matemática, para ver si le iba mejor en la próxima. El que le haya fallado el entrar a medicina, se iba a estudiar pedagogía en biología, en ese tipo de cosas, y así sucesivamente. Eso era lo que se decía, y efectivamente habían muchos que estaban en esa situación. Es decir, había la idea de que el profesor terminaba siendo alguien que había seguido esa carrera a falta de algo mejor, y que vivían, por lo tanto, desde el primer día de sus vidas profesionales en medio de la frustración. Y eso los llevaba a adoptar posiciones políticas contestatarias, agresivas contra el modelo, contra el sistema, contra la sociedad, contra el capitalismo, contra todo. Y eso los llevaba a muchos de ellos a adoptar posiciones de izquierda. Eso era lo que se decía en esos años. Y no sé con lo que se dirá ahora, pero esa era la sensación. Entonces, el gremio de los profesores siempre ha sido muy, pero muy izquierdoso, muy ideológico, y ahora lo es más que nunca. Ahora, entonces, este llamado del presidente a los profesores, básicamente al colegio de profesores, a que se olviden de las consignas y pongan más interés en los niños. En primer lugar, ni siquiera sé si existen niños ya hoy en día en nuestro país. Niños en el sentido que tenía la expresión antes. Niños, o sea, unas criaturas de entre 7 y 14, 15 años, o un poco más, que obedecían a sus padres, obedecían a los profesores, seguían normas de respeto, tenían temor por la autoridad del colegio. Todas esas cosas se las han metido por el forro de los pantalones. Esos niños ya no son esos niños. Los niños de hoy pretenden darle lecciones al país adulto acerca de cómo tiene que dirigirse el país. Los niños de hoy quieren tener derecho a voto a los 14 años o 13, y hay algunos tontones adultos que los apoyan en eso. Los niños de hoy son agresivos con sus propios padres. Los niños de hoy empiezan a tener sexo, a interesarse en el sexo y a tenerlo a los 13 o 14 años. Entonces, es otro animal humano ahora, el llamado niño. ¿Para qué hablamos de los adolescentes? Entonces, El profesorado se las ve muy duras con este alumnado. Yo he escuchado, me han llegado cartas de profesores que me cuentan historias verdaderamente de terror acerca de cómo se comportan los alumnos. Entonces, tienen todos los motivos del mundo para ser un grupo profesional muy rabioso. Yo no digo que todo, estoy haciendo una generalización. Cuando uno hace una generalización, no está diciendo que todos los miembros de una categoría tienen tal o característica, sino que es lo predominante. Eso es. De manera tal que si el colegio de profesores está con la teoría de que no hay que volver a clases, ya sea porque realmente creen que todo el mundo se va a contagiar, ya sea porque se generó un vuelito de seguir en la casa cobrando sin hacer nada, no podemos descartar ese factor, o por razones políticas, para seguir perturbando este gobierno como sea, por donde sea, como con los medios que sean, o una mezcla de todos esos factores. Respecto al tema de del poco deseo de volver a trabajar, me decía una persona que tiene un agricultor que tiene una explotación agrícola que todos los años requiere contratar mano de obra externa, ¿no es cierto?, los temporeros que se llama para la cosecha. Me contaba cosas que yo desconocía en cuanto a lo que ganan estos temporeros, que no son 10 pesos y un sándwich como algunos creen, y lo difícil que hoy en día, decía esta persona, encontrar gente que quiera trabajar, porque un buen número de estos temporeros les encantó estar tranquilamente recibiendo ayudas del Estado. Ese es el problema con las ayudas del Estado, dicho sea de paso, que generan prácticas, especialmente en una sociedad como la nuestra, donde el afán por moverse, por trabajar, por hacer cosas nunca ha sido muy potente. No nos engañemos, este no es un país de gente trabajadora, este es un país más bien de gente perezosa, de gente negligente, de gente que hace las cosas a media, de gente que cuando va a trabajar llega refunfuñando y hace todo Mahoma nomás. Esa es la realidad, no nos engañemos. Y lo mismo pasa con los estudiantes. En general, los estudiantes estudian bastante poco, se quejan de la carga académica, tratan de copiar, de pasar de cualquier manera, con el cuatrito, presionando al profesor. Hoy en día también se ha instalado como uno de los, en el repertorio armamentístico de los estudiantes, está la posibilidad de ir a fastidiar directamente a la persona, al profesor. Entonces, en un país así, una vez que se instauran, en este caso era por una necesidad obligatoria, por la necesidad de la pandemia, una vez que se instauran ayudas, si son bastante decentes, cercanas al menos a lo que una persona ganaba trabajando más o menos, pero trabajando, hay dificultades para reactivar a la gente. Yo sé que lo que estoy diciendo cae pesado y van a decir que yo sé que me creo y todo lo demás, pero que es verdad nomás. No solo ahora, desde que era niño observé, primero observando a mis compañeros de colegio, después observando a mis compañeros de trabajo, que aquí lo que es predominante no es un deseo de hacer más cosas, de hacerlas mejor, de qué sé yo, no, es de sacar la vuelta. Sacar la vuelta. Ahora, de todas formas deben haber un montón de profesores. Entre este universo de 250.000 deben haber una buena cantidad que quiere volver a trabajar, le gusta hacer clase, sienten que no pueden seguir así recibiendo sin hacer nada o haciendo poco. Pero sospecho que debe haber un buen número, no sé cuánto, si la mayoría, si el 30%, el 40%, el 20%, el 80%, no sé, que no les disgusta mucho esto de estar protegiendo la salud de los niños, quedándose en casa. Primer bloque, miclimo.com, la climatización perfecta. Ojo con una cosa, estimados amigos, ustedes no necesitan que el día sea tórrido, insoportable, de cálido, o que el día sea espantoso de helado para disfrutar un buen climatizador. La gracia de este climatizador es que usted en pocos instantes ya tiene el clima que quiere. Si un día cualquiera, como ahora por ejemplo, estos días fríos de febrero, el tiempo está más fresco de lo que usted esperaba, y después de tantos días de calor le da frío las mañanas, en un instante usted tiene prendiendo, en 2 minutos ya está funcionando, no tiene que estar encendiendo estufa ni haciendo todo, ir a la bodega a buscar la estufa parafina, ir a buscar nada. En pocos instantes usted tiene el clima que quiere y en unos instantes, si ya está bien, lo apaga. O al revés, en un día cualquiera del año puede haber un día que usted se está asfixiando calor y lo mismo. Una de las gracias de este sistema es eso. No solamente para que esté estándar, prendido todo el verano, todo el invierno para dar calor o para dar frescor, sino que la gracia es la rapidez, la versatilidad con que usted lo puede usar por unos pocos momentos, por unos minutos, para estar en la temperatura que usted quiera. Esa es una de las cosas más gratas que tiene. Y en días como estos, en febrero que tenemos Santiago, con temperaturas mucho más bajas de lo normal, vieran ustedes qué agradable es tener esta facilidad para ponerse inmediatamente en la temperatura que uno quiere. Miclimo.com. Y para los que desean o necesitan, y es muy buena idea, tener una reserva en metálico, literalmente, de sus fondos, de sus ahorros, de sus inversiones, les sugiero que entren a compreoro.cl y compren o las dos cosas que tengo aquí, o una de ellas, la plata o el oro. Estas dos cosas tienen un valor intrínseco que es igual, es deseado, es adquirible y le sirve para transar en cualquier lugar del mundo. No tiene usted que depender de fondos virtuales que andan en el hiperespacio, digámoslo así. Oro y plata. Esto, 99,99% pureza la plata, y esto, 99,99% de pureza. Por ejemplo, en este pequeño lingote de oro hay 1.000.000 de pesos. Si usted se mete 20 o 30 al bolsillo, ya tiene un fondo que le va a servir en cualquier parte y que no va a tener ningún problema. Es una buena idea tener, o incluso si no tiene que salir pitando el país por cualquier motivo, tener un valor que usted sabe que no va a oscilar con el mercado y que si acaso oscila siempre para arriba, es una muy buena idea. Así es que les sugiero, amigos, que entren a compreoro.cl y se hagan de estos dos metales preciosos. Compreoro.cl. Y para temas legales, si acaso usted tiene que ir a una corte a demandar a alguien, o usted es demandado en un tema civil, le sugiero que se ponga en contacto con Salinas y Ojeda, que están en el sitio salinasyojeda.cl. Estos abogados son expertos en temas civiles y por consiguiente tienen una muy buena tasa de éxito. Voy a repetir lo que les he dicho muchas veces. Rara vez, no todos los días, uno tiene un asunto que ventilar en una corte. Y por la misma razón, cuando llega ese momento, uno no sabe a quién recurrir normalmente. No empiece a consultar a amigo, al tío, al sobrino, porque le pueden dar cualquier nombre, porque sí, para hacerse lo importante, que ellos manejan nombres de abogado, y usted de repente se encalilla con alguien. Salinas y Ojeda son un bufete que ya tiene un prestigio por su buena calidad del servicio, que le ha significado muchísimas victorias legales. Salinasyojeda.cl. Temas de divorcio, temas de herencia, todos los temas civiles que son muchísimos con Salinas y Ojeda. ¿Se acuerdan ustedes de este personaje que les he mencionado por lo menos en dos programas? Uno, en el primero más o menos largamente, en el segundo a la pasada. Este señor Pizarro, que va en una lista de izquierda, la misma lista de que va Beatriz Sánchez, que se sintió muy incómoda, porque este caballero dijo que esto de la vacuna, él llamaba no vacunarse, esto de la vacuna, una especie de ardid de los poderosos, los fascistas, los explotadores. Bueno, tiene un montones de tiene montones de problemas con el mundo tal como este, que es el señor Pizarro. Y entonces dijo esas cosas y, por supuesto, le hizo algún daño a su lista, no sé hasta qué punto, porque la gente tiene pésima memoria, así que descuiden, señores de izquierda, Pizarro ya se olvidó todo el mundo lo que dijo. Pero por si acaso, parece que lo anduvieron atrincando, porque ha aparecido con un video en alguna, en las redes sociales, desdiciéndose de sus palabras, pero de una manera tan confusa, o sea, tan poco auténtica, en el sentido que a él le pareció, después de largos y profundos análisis, que está equivocado, que es notorio que lo obligaron a desdecirse, y eso se nota en su manera de hablar, que es un monumento a lo ininteligible, lo contradictorio y casi lo cantinflero. En términos generales, dijo que lo que planteó la otra vez fue en parte erróneo. Yo no sé qué quiere decir en parte erróneo. ¿Cuál es la parte errónea y cuál es la parte que es correcta? Nos gustaría aclarar, porque ese es el meollo del asunto. A lo mejor sigue considerando correcto decir de que no hay que vacunarse, y lo erróneo es alguna otra cosa que haya agregado. Sería bueno que aclarara cuál es la parte errónea y cuál es la parte correcta. Y le voy a leer textual, tal como aparece en un medio de prensa, lo imprimí. Voy a leerle la nota tal cual, digamos, una parte de ella. Pizarro indicó que este video lo hago para rectificar mis dichos sobre la vacunación, más allá de mis creencias y vivencias. Más allá de mis creencias y vivencias. Entiendo. O sea, más allá de la vivencia y creencias de uno, ¿qué es lo que hay? Solo manifesté mi posición respecto al virus. Bueno, ese es el tema, justamente. Y su posición es de que esto es una engañifa. Pero entiendo que lo planteado fue en parte erróneo. Y aún sabiendo que todos y todas merecemos el acceso a la salud digna y de calidad. Realmente no le entiendo la lógica a todo este párrafo. No sé si tiene mucho sentido examinarlo. Yo creo que esto es el tipo de cosas a lo cantinfla, que hay que decir algo y no hay manera de decir algo claro que sirva, que sea útil, que no hunda más a la persona. Entonces se empiezan a juntar frases y adjetivos, verbos, adverbios. Esto lo hago para rectificar mis dichos más allá de mis creencias y vivencias. O sea, lo rectifica, pero sus creencias y vivencias siguen siendo las mismas. O sea, no está rectificando nada, entonces. ¿Significa eso? Dice, solo manifesté mi posición respecto al virus. Sí, ese es el punto, que la manifestó y es que no cree en el virus. Ya sabemos eso. Pero entiendo que lo planteado fue en parte erróneo. Ya. Luego continúa con otro párrafo que dice, incluso quienes siempre han sido olvidados, los que viven en el hacinamiento, en la periferia y en el olvido del Estado. ¿Incluso qué? ¿Incluso qué? También merecen el acceso a la salud y la calidad, por supuesto. Los que no han sido olvidados, en primer lugar. Se está vacunando a todo el mundo, entiendo. No anda solamente vacunándose a la gente de los Barnechea. Los que viven en el hacinamiento, no veo que tiene que ver eso con la vacuna. Luego dice, le pido disculpas a aquellas personas que se sintieron pasadas a llevar, ofendidas o sorprendidas por plantear algo distinto. Pero el punto central no es que haya planteado usted algo distinto, no, señor Pizarro, sino que lo que planteó fue una huevada. Ese es el tema y le hace mal a la lista en la cual usted está. Eso no es, no estaban ofendidos o sorprendidas, estaban molestos. Cada vez estamos menos acostumbrados a confrontar ideas, dijo. Bueno, eso está bien, ¿eh? Eso que se lo diga precisamente a gente de su sector que no acepta ninguna idea contraria si uno piensa distinto a la señora Sánchez, a la señora Giles, al señor Girardi, a todos esos señores y señoras. Uno es, por supuesto, un apóstata, un hereje, un fascista, un tipo que hay que destruirlo, hay que acallarlo. De frentón, aquí no hay confrontación de ideas. Aquí hay aplastamiento de las ideas distintas al discurso políticamente correcto. Luego de inmediato siguió con lo siguiente. Lamentó que de inmediato linchamos al que piensa diferente, al que es distinto. Aquí el señor Pizarro se está subiendo por el chorro. O sea, está convirtiendo una frase absurda de que no era necesario vacunarse, que todo esto era una invención. Lo está convirtiendo en algo de pensar diferente. O sea, la persona que llena libertaria, que viene con nuevas proposiciones al mundo y es distinto a los demás. No lo pinte tan bonito, tan elegante, como que usted fuera Miguel Ángel, algo así que trae una nueva manera de pintar o de esculpir. Y tampoco lo lincharon. ¿De qué linchamiento está hablando César Pizarro cuando lo más que hizo a la izquierda es hacerle así? Ya pues, César, no diga estas cosas, hombre, por Dios. El señor Atria, el Robespierre, ideólogo de la izquierda, dijo que, bueno, sí, está equivocado. Eso no es linchar, decir que alguien está equivocado. Y no dijo que había que sacarlo, ese habría sido el linchamiento, supongo, en la lista. Dijo que lo importante es que en lo que respecta al tema de la Constitución estaba en la misma postura que los demás. Así que opiniones sobre otras cosas no importaban. Así que yo no veo cuál es el linchamiento que ha sufrido César Pizarro. Usted no sufrió ningún linchamiento, señor Pizarro. A usted lo trataron regio. Y luego dice, lo entiendo, pero no lo comparto. ¿Qué es lo que entiende? ¿Que se lincha el que es diferente? Pero no lo comparte. Menos mal que César no comparte que nos linchen a los que pensamos distinto. Este video, terminó diciendo en medio de esta cantinflada gigantesca, es solo para clarificar mis ideas, no las ha clarificado, y mostrar que mi trabajo es el fruto de años. producto de la inoperancia del Estado. Es la rabia acumulada por el maltrato a mis hermanos. Esto sí que no tiene ton ni son. ¿Cuál es mi trabajo? ¿A qué se refiere en relación a este punto? El fruto de años. O sea, por años estuvo este señor preparándose para decir de que no había que vacunarse. Y luego eso es producto de la inoperancia del Estado. No, por el Estado el que está vacunando. Está vacunando, ¿no? Esto no ha habido ninguna inoperancia. Es la rabia acumulada por el maltrato de mi hermano. O sea, si uno está rabioso, tiene que pedir a los demás que no se vacunen. No entiendo. Pero termina diciendo, es la razón por la cual me pongo de frente a defender las ideas y los anhelos de mucha gente que han estado conmigo durante mucho tiempo. ¿Qué gente? ¿Cuánto tiempo? Muestra de ellos todo el trabajo que he realizado con compañeros y compañeras para ayudar a toda la gente que ha estado abandonada durante esta pandemia. Bueno, yo no sé, voy a asumir de que sí, de que este caballero ha hecho alguna cosa, entiendo que tiene un refugio, muy bien, eso no hay ningún problema con eso, bien, Pizarro. Pero la verdad es que todo esto es un cantinflazo de la gran puta. Que, perdón. Pero, en descargo de César Pizarro, puedo decirles que él no es ni un gramo más cantinflesco en su exposición que lo que suelen ser toda la gente de su sector. Todos. A veces un poco más sofisticado, a veces, pero todos hacen lo mismo, una serie de frases que no tienen ninguna relación lógica y semántica unas con otras, que tienen que ver con cosas distintas. Todas pegadas juntas. Es como asombroso pensar, o sea, da una sensación de irrealidad, pensar que estas personas, no hablo de Pizarro, hablo de todos los quieren gobernar este país. Estas personas que si suman 2 más 2 les va a dar 3 y la próxima vez les va a dar 2. Y si les va a dar 4 no se van a dar cuenta que le acertaron esa vez. Porque así son. A propósito de lo que ayer dijimos, comentamos de Fuad Chaín, que dirige la Democracia Cristiana, que consideraba que dejar excluir a la DC de una primaria con los otros partidos del centro democrático, el socialismo democrático, ese engendro inexistente porque es una contradicción lógica, dijo, vamos a fracasar de nuevo. Bueno, a propósito de esto, y considerando este tipo de mente con que razonan, yo le quiero decir a Fuad que la izquierda siempre fracasa. O no llega al poder y fracasan, o llegan al poder y fracasan, peor todavía, y arruinan un país, como arruinaron a todos los países donde sus ideas han estado operando. No hace mucho, hará un mes, el señor Kim Jong-un, el déspota de Corea del Norte, en una asamblea del Partido Comunista de Corea del Norte, tuvo la audacia y la franqueza de decir de que todos los planes económicos que habían implementado habían sido un total y completo fracaso y que hay que pensar todo de nuevo. O sea, hay que puncetear más con la avioneta en el popó a los coreanos a ver si así hacen algo más o menos, me parece ser. ¿Para qué hablamos de Venezuela? ¿Para qué hablamos del mundo socialista entero que se derrumbó por inoperante? Porque si el mundo socialista, que lo disponía de muchos países, el capital humano de Polonia, Hungría, grandes naciones, Alemania del Este, los propios rusos, un tremendo capital humano. Y así, aún así, ese mundo se derrumbó, no será porque el sistema funcione, no será porque esas ideas funcionan, es porque en todas partes han fracasado. Y entonces, esta gente fracasa o porque no son elegidos o porque son elegidos y arruinan a los países. Y no es raro cuando uno ve o lee este tipo de expectoraciones verbales donde se manifiesta una mente bien poco brillante, bien poco clara. Una mente como la de un niñito de 12 años que empezó a leer recién y entiende a media las cosas y las mezcla unas con otras y tiene un baturrillo, pero se pone arrogante y pretende darle lección a sus papás. Me recuerda un poco eso. Y paso ahora a mi segundo bloque, estimados amigos. Si quiere invertir en Estados Unidos y no sabe cómo, entra a inviertaenusa.cl y lo van a llevar de la mano sin que usted se mueva de su escritorio, de su casa, a invertir en USA, ofreciéndole incluso cientos o miles de ofertas inmobiliarias que ellos manejan en Estados Unidos, 3.500 franquicias y un montón de servicios anexos como abrirle cuenta en banco norteamericano y conseguirle una visa de residencia en ese país. Invierta en USA.cl. Ese país va a subir a pesar de todo, a pesar de Biden, a pesar de los demócratas. Ese país tiene poderosas fuerzas de desarrollo. Es buena idea invertir allá. Y es buena idea comprar los detergentes de Lavo Club para la ropa y para la vajilla. Los de la ropa, ya saben, un contenedor de 10 litros que dura mucho, que es un producto hipoalergénico, biodegradable, se lo traen a la casa. Usted puede también adquirir junto con eso los suavizantes en tres fragancias distintas. Y ahora el detergente para la loza en tres variedades, concentrado para mezclarlo con agua y duplicar su cantidad original. Y listo para ser usado, 3 litros y otro en gel para lavavajillas, para las maquinitas lavavajillas. Lavo Club siempre va a estarle llevando los productos a su casa, así que es una tremenda comodidad. Y en varios programas yo les he tocado a la pasada un poco, una o dos veces, el tema de que todo este que predominan hoy en día. Esto creo que lo toqué el sábado, fue uno de los elementos del, digamos, de esta doctrina que anda circulando por todos lados, y uno de esos elementos era el multiculturalismo, la idea de que pueden coexistir en una sociedad culturas distintas y que etcétera, etcétera. Y yo les dije que eso era una ilusión, porque las culturas y las, o incluso las civilizaciones, para irme a un ámbito más grande, son muy distintas y simplemente no tienen posibilidades realmente más allá del comercio marginal y algunas cosas. Es muy difícil. Es muy difícil porque somos como mundos distintos. Fíjense ustedes que en pleno siglo XXI, en Dubái, un país inmensamente rico, y ustedes lo pueden ver en internet, en el portal de la BBC, y debe estar en otras partes también, un video enviado a escondida dentro de un baño donde no podían verla, la única parte donde podía cerrar la puerta, de la hija, la princesa Latifa, hija de un jeque de Dubái, que la tienen prisionera porque se quiso ir, se quiso liberar, quiso respirar, y la tienen prisionera en una casa que no está, todo cerrado, afuera hay policía, adentro hay policía, mujeres, las ventanas no se pueden abrir. Ahí la tienen en una especie de cárcel, una jaula dorada, podríamos decir. Y está desesperada. Y esa es la suerte que corren en los países árabes islámicos las mujeres. Son personajes de segunda categoría. Y ahí tienen ustedes la distancia abismal que hay entre la civilización a la cual estamos acostumbrados, que nos parece natural y que la denunciamos por esto y por lo otro, porque ahora los sentimientos de culpabilidad andan a flor de piel por todos lados. Son los blancos, somos explotadores, matamos a todo el mundo, somos los últimos de la tierra. Bien, hay una distancia abismal entre esta civilización con todos sus defectos y el mundo del oriente, y con esto oriente me refiero, por un lado el mundo árabe islámico y por otro lado el mundo de China. Son mundos distintos. Usted no puede concebir cómo viven, cómo evalúan, unos se evalúan a otros, cómo se evalúa la vida, cómo se evalúa la libertad. Yo conozco varias personas que han estado en China, unos por turismo y otros más frecuentemente por negocios, y me cuentan. Y realmente, yo no voy a decir si es bueno o malo, es otro mundo. Usted no podría vivir ni 5 minutos. Es otro mundo. No hay nada que podamos compartir con ellos, salvo, digamos, el intercambio comercial de objetos materiales. Lo mismo pasa con el mundo islámico. Y el mundo islámico está además encerrado dentro de la asfixiante cáscara coriácea del Islam, que es una religión que no ha sido reformada, una religión asfixiante, que entre otras cosas reduce a un papel subordinado a todas las mujeres. Todas las mujeres solamente tienen un lugar donde pueden sacar la voz y es dentro de su casa. O sea, pueden determinar las cosas que se determinan dentro de un hogar, las cosas domésticas. Son unas pequeñas tiranas en su hogar. Y nada, pero eso es una compensación bastante pobre para todo lo demás. Sí, señores, no sigamos engañando con estos cuentos progres, estúpidos, de que tratan de aplanarlo todo, de igualarlo todo, de que todas las diferencias cualitativas y cuantitativas no existen. Existen. Y lo de la princesa Latifa, que es un detalle insignificante, si ustedes quieren. Son mundos totalmente distintos. Y cualquier persona que vaya a trabajar y a vivir un tiempo en esas sociedades y sale un poco del hotel donde está viviendo y se mueve un poquito por su entorno, se va a dar cuenta de que son mundos que no tienen ningún contacto con nosotros. Ninguno. Como culturas, como civilizaciones. No significa que uno no pueda tener una relación con alguien de eso, un individuo de esos mundos. Pero aún eso es bastante difícil porque todo, hasta su sentido del humor. Yo le preguntaba a una persona de origen chino, que maneja un restaurante, al cual yo visito permanentemente. Le pregunté una vez, le he preguntado muchas cosas, y le preguntaba si entendía el humor occidental, porque el humor chileno es una variante, no entienden nada. No, son mundos, hasta en eso, son mundos totalmente distintos. Y yo creo que lo mismo sucede a un nivel más pequeño entre las naciones. Somos mundos distintos y por eso yo no he creído nunca en estas arrejuntadas a la fuerza, inspiradas por un discurso progresista que quiere generar una fusión forzada como en una olla a presión, que lo único que va a producir es un estallido. La única forma en que los seres humanos podemos convivir, incluso cuando somos de la misma entidad grupal, es manejándolos con un enorme cuidado, con un montón de normas de cortesía, prohibiciones y reglas, porque de lo contrario fácilmente se prenden las mechas. Así es, uno de mis perros. En fin. Y permítanme ahora contarles de Notario Express. Ya saben, si usted quiere hacer sus trámites rápidos de notarial, en vez de instalarse por hora en una notaría, entre a notariospress.cl. Y le va a tomar muy poco tiempo, lo que se demora en escribir en notariospress.cl, en la página de internet, lo que usted quiere, llenar el formulario con los datos que le van a pedir y luego ir un par de minutos, cuando ya está todo listo, a firmar. Y lo mismo, ahorrar tiempo en la venta de inmuebles es fundamental. Uno está vendiendo un inmueble porque necesita esa plata y es súper difícil, súper largo, salvo si usted pone esto en manos de Hey, el corredor más rápido de Chile. Y si usted quiere aprender inglés de una vez por todas, amigos, Entrena Inglés Online, entrenainglés.cl, una academia que ya en los viejos tiempos estaba funcionando mucho mejor que las tradicionales y ahora, con esto de la pandemia, operan online y ha sido muy beneficioso porque de hecho online es mucho más potente el curso. Una buena noticia, ya van más de 2 millones de chilenos vacunados. 2 millones, ciento y tantos mil o algo así, más de 2 millones, la cosa está andando. Hay algunas comunas donde ha sido más difícil, pueblos chicos donde la gente está dispersa, el municipio no tiene dónde guardar las vacunas en frío, o puede guardar muy poca en una especie de refrigerador común y corriente. En Colchana está pasando eso, por ejemplo, prácticamente se han vacunado 20 personas. 20 personas de algo así como 600 o 700 que viven ahí es muy poco, ¿no? Pero de una forma u otra las cosas van a ir saliendo adelante y es una muy buena noticia. La vacuna, vuelvo a repetir, vacúnese, amiga, amigo, todas las vacunas, incluyendo la vacuna Sinovac China, la Pfizer, todas funcionan. Todas funcionan, algunas quizás funcionan un poco mejor con cierto grupo de edad o con otro, pero en general funcionan y usted queda en muchas mejores condiciones para afrontar la vida con esta enfermedad, para afrontar esta enfermedad. Así es que lo considero una excelente noticia. Los que no nos hemos vacunado, porque no me he podido ir a vacunar porque he tenido muchas cosas que hacer, pero voy a hacerlo. Ya pasó mi edad, pero supongo que no me van a rechazar cuando vaya a ponerme a la cola para que me vacunen. Espero que no. He preferido que otros tuvieran el turno antes que yo, además porque yo paso encerrado en mi casa y por lo tanto no corro riesgo, la verdad. Me voy a vacunar, pero puedo esperar un poquito, unos días más. Y yo le recomiendo a todo el mundo que lo haga, que por favor no escuchen versiones absurdas, apocalípticas, de terror, que circulan por las redes. Cada tontón que tiene esa locura, una estupidez, ahora las hace públicas, las redes sociales. Y nos faltan los que se las creen. No crean nada de lo que dicen estos pseudoepidemiólogos que han surgido por todos lados. Te levanta una piedra y surgen 10 expertos en virología ahora. No. Y amigos, mantenga su empresa, o más bien dicho, lleve su empresa a un nivel de óptimo de funcionamiento que quizás no ha tenido nunca y que usted no se ha dado ni cuenta porque su departamento de gestión está funcionando a media, a la rastra. Y a veces que peor, uno no se da cuenta y cree que eso es lo normal. No, no es lo normal. Póngase en manos de Controller, esta empresa fundada por contadores auditores con larguísima experiencia en empresas internacionales, para que revisen su área de gestión entera, todos sus aspectos, encuentren los puntos que están fallando, que están produciendo fricciones y los reparen. Ellos tienen planes para esto, para empresas de todos los tamaños. Hoy en día, una empresa que no funciona óptimamente va a correr muchos más problemas, va a tener más problemas, va a correr más peligro, porque los tiempos son más difíciles. Y al contrario, las empresas que se optimicen les va a ir súper bien. Controller. Y si usted tiene millas acumuladas por su viaje aéreo, entre a academiamillas.cl y véndalas. Ya sabe por qué. Cualquier momento las compañías aéreas eliminan sus millas y usted se queda sin nada en las manos. Antes que eso pase, véndala. Salvo que tenga pensado dar la vuelta al mundo en 80 días o algo así, gastar todas las millas, véndala. kmmillas.cl. Y vuelvo a insistirles que todavía quedan cursos de ajedrez en espacioajedrez.com. Una manera excelente de mantener la mente en buen estado, de fortificar la mente de los niños, especialmente los niños clever, y generar un espacio de pensamiento, de análisis, de desarrollo de la memoria, del criterio, de la paciencia, de todo lo que desarrolla el ajedrez. Espacioajedrez.com, donde todavía están vigentes, por supuesto, estos dos productos que ustedes ya conocen de sobra. Y procedo, estimados amigos, ok, a mostrarles el libro de hoy, que lo pueden encontrar en Amazon. Este es un libro bastante curioso. Tiene un nombre muy curioso y es realmente muy sustancioso. O sea, alimenta el espíritu y el intelecto más de lo que ustedes imaginan. Es esto, Guía para los Perplejos, del gran filósofo judío Moshe Maimónides, que vivió entre 1138 y el año 1204 en España. En esa época España, en los reinos del sur, donde todavía estaban los árabes, que ya se habían refinado muchísimo, había una coexistencia pacífica y muy creativa, multicultural, pero porque estaban todos bajo la espada del monarca, del jeque o del, como se llamara. Y habían cristianos, judíos, árabes, y científicos, hombres de ciencia, y todos colaboraban y cooperaban. Y en esa época fue que vivió Maimónides, Moses Maimónides. Y el libro es súper interesante, va tocando temas, digamos, distintas clases de temas relacionados con la, qué sé yo, las relaciones del hombre consigo mismo, las relaciones del hombre con la divinidad, una serie de cosas. Maimónides era un filósofo de orientación aristotélica, también fue influido por un gran filósofo cristiano de la Edad Media, que es Alberto Magnus, y Tomás de Aquino, por supuesto, pero es muy original. Yo creo que es, y es lo que dicen aquí también, el más grande filósofo que ha producido, quizás, no el más grande, pero uno de los dos más grandes, el otro sería Spinoza, que ha producido el pensamiento judío. El libro es muy interesante, estimados amigos, va tocando distintos temas, así que usted no necesita mamarse el libro completo así de la primera a la última página. Y qué sé yo. Guía para los perplejos. Si usted quiere darse un baño de filosofía, si usted es de la comunidad judía, a propósito, y no ha leído este libro, mal, pues amigo. Guía para los perplejos. Esto sí que es pensamiento de primer nivel. Y eso sería todo, estimados. No olviden, no olviden, no olviden, a propósito de libros, el mío, que todavía está disponible, pero ya Ya sí que está quedando el fondo en la olla nomás, porque se ha ido bastante rápido, o sea, muy rápido al principio y bastante rápido después, y todavía rápido, de mi libro Insurrección, que analiza los acontecimientos que hemos vivido en Chile en el último par de años, diría yo, y que se estaba viviendo en Estados Unidos, y que en general tiene que ver con procesos, por lo menos a nivel del mundo occidental, a escala, por lo tanto, más o menos planetaria. Naturalmente es solo la ABC del asunto, algún día escribiré algo más sustancioso si me alcanza el tiempo y la energía, pero por ahora esto yo creo que le puede ser bastante útil. Recuerden que esto está en el Villegas/ la tienda, no la tienda, tienda.cl, dentro entonces de mi portal Insurrección. Los libros llegan, se los mandamos a la casa, no es instantáneo, puede demorarse unos pocos días, pero llegan, ya están llegando, me han llegado fotos de gente que los adquirió y me los muestran dónde los están leyendo, algunos de ellos incluso. Y eso sería todo por hoy. Mañana sería entonces el último programa de esta temporada. La temporada entre las vacaciones anteriores y las que me voy a mandar ahora, que voy a echarme a ver si duermo 10 días seguidos. Más o menos una cosa así. Y eso sería todo, estimados. Muy agradecido a la gente que hoy día verifiqué que siguen conmigo en Patreon y en Flow y que hacen posible que este programa siga existiendo. Así como los avisadores que están con nosotros con mucha fidelidad, porque además les ha resultado muy bien y me alegro mucho que así sea. Y bueno, nos vemos mañana. Muchas gracias y hasta entonces.